Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminó el cosplay para todos. Se me acabaron las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 616 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! 616, qué número particular, ¿no?
Qué número cargado, por si alguien no lo sabe, por si no leyeron en la lata del programa, es el número del universo central de Marvel, que se denomina en los cómics. También, no lo decimos, ya grabamos lo que viene ahora, pero también es el número del universo del MCU dentro del MCU. Pero eso claro. Es porque diferente gente en personaje cataloga distintas las cosas, ¿no?
Sí.
Que incluso Kevin Feige decía que era el 616 y Man Bellani se lo discutió. No, el 616 sí. Es el cómic.
Sí, mi mamá.
Es de la nuestra. Es de las nuestras. ¿Cómo estás, ese?
Bien, todo bien. Aquí estamos. Él está húmedo, como siempre. En la húmeda de Buenos Aires, en este caso... En una semana medio extraña de clima.
Sí, Montevideo también está igual, está húmedo, raro, frío a veces. Soleado, sí, caluroso, llueve.
Totalmente, sí. Siempre hablamos de lo mismo, que el tema es que el clima entre Buenos Aires y... Digamos, incluso, bueno, cuando yo estoy en Rosario, el clima de Buenos Aires, Rosario y Montevideo es muy parecido casi siempre. O sea, Montevideo tiene que ser capaz más húmedo nomás, pero casi siempre cuando llueve acá, llueve allá, esas cosas.
Sí. Pero bueno, hoy tenemos un programa sobre el universo 616 de Marvel, los orígenes del término, hablamos un poquito de los orígenes del multiverso en general, un término que me olvido de decirlo en un momento en lo que grabamos, pero recién hace poco se popularizó para el público general, ¿no?
Sí.
Si bien ya estaba el de Star Trek con el Mirror Universe, o estaba en alguna serie, siempre en algún universo paralelo, en series de ciencia ficción mainstream. Recién hace poco con el Spider-Verse y el comienzo de la multiversaga del MCU se popularizó y posiblemente el ejemplo más exitoso sea Spider-Man No Way Home, ¿no?
Sí. No sé si eso o Into the Spider-Verse, no sé dónde, o Across the Spider-Verse. Pues.
Sí, pero yo creo que Into the Spider-Verse, la explica de Spider-Verse, no todo el mundo ve animación.
Eso es verdad, pero
más gente ve live action, ¿eh?
Sí, pero si uno se guía por la taquilla, creo que están cabeza a cabeza, pero no estoy seguro.
Puede ser, pero yo digo en popularizar el concepto le podés hablar de multiverso a un compañero de laburo que no consumía cómics.
Sí, sí, sí.
Pero vamos a hablar de dónde sale Marvel, por qué se llama 616 y por qué se llama 616. Bueno, todo tiene el origen en Captain Britain, un personaje que hoy todos pueden conocer, todos los ñoños de cómic pueden conocer, porque es parte lateral de la familia X-Men, es el hermano de Psylocke,
sí.
Y aparece por lo general en cómics de los X-Men o cercanos, pero que originalmente es un personaje de Marvel UK, una subsidiaria medio pelo que tenía Marvel en los 70, en el Reino Unido hasta los 90. Un día se puede hablar más en detalle de toda Marvel UK, para tener un personaje propio y que pronto empieza a tener su propia mitología con cosas artúricas y raras y no sé qué. Y en un momento del año 81 cae un señor llamado Alan Moore. Y ese señor trabaja con otro llamado Alan Davis. Entonces vamos a reseñar una saga llamada A Crooked World o Jasper's Warp por los Alans, con nuestro querido colega y amigo Gus Casals, que sabe los kilos.
Que de hecho fue el que tiró esta idea, porque nosotros estábamos bien, no me acuerdo cómo fue.
Yo creo que queríamos leer algo sobre el universo Marvel 616, y él nos dijo, ¿van a hacer algo para el 616? Y dijo, porque está esto. Y sí, era perfecto. Yo sabía que de ahí salía el término.
Claro, pero era como que, digamos, este programa, digamos, gusta en este programa, en parte porque tuvo la idea para este programa.
Sí. Y porque además tenía por ahí el ómnibus y lo quería leer.
Sí, así que entonces sumó todo, sí.
Se sumó todo, así que bueno, en un rato vamos a estar charlando de multiversos y de Captain Britain con Gus. Les recordamos que en bit.ly/perdidosether pueden encontrar todas las formas más importantes de escucharnos o de vernos, como nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar La Nerdoteca, que ya salió el segundo episodio con Green Lantern número 51 del 94, y en este mes de abril estamos invitando a la gente que lea qué es ese.
Que lea Los Lobos de San Agosto, o de San Augusto, o de Hellboy.
Sí.
Bueno, esta...
A ver, es un one shot ahora, pero originalmente era una miniserie por entregas en una antología.
Una antología, sí, pero bueno, es esta historia 100% autocontenida de Hellboy, que, de nuevo, esto pueden leerlo sin conocimiento previo de nada, y es... Todo lo que leemos, la idea es un poco también que sea un poco un punto de entrada
para el personaje.
Si no saben
dónde conseguirlo, nos avisan y les contamos dónde encontrarlo en español o en inglés.
Exactamente, sí. Nosotros cualquier cosa nos chifran a nosotros, sea por las redes de Perdidos o bueno, nuestras redes personales, si nos siguen, qué sé yo, y nosotros les decimos cómo conseguirlo.
Sí. Y nos dejan luego la reseña cortita con su puntaje de 1 al 10 Zeppelins en alguna de nuestras redes paralelas ahí. Tenemos mensajes sobre nuestro programa anterior, el de las editoriales indie. Primero, todos en YouTube. Primero, nuestro querido amigo y oyente Solomon dice: estos son los programas que me gustan. ¿Los demás no te gustan? De casi todas esas editoriales se leyó algo, creo que de Avatar es la que más. Solo tengo que agregar que muchos de los cómics que empezaban con el gancho de un nombre decaían, como la de Hickman, God is Dead, que al número 6 deja, y se hace súper pesada y repetitiva la trama. Lo terminé porque ya la había empezado, pero de Moore no hay quejas, todo lo que toca lo eleva, como cuando se mete con Crossed, un cómic Edge por los memes, como casi todo lo que sacaba Avatar.
Sí.
Y después agrega, ahora lo estoy terminando de escuchar, y quería aportar que Prime, el personaje del Ultraverse, es creación de Gerard Jones, un niño superhéroe, con el diario de hoy. Es súper creepy, como leer a Alicia en Green Lantern escrita por Gerard Jones. Uf. Sí, bueno, dijimos que Gerard Jones estaba canceladísimo la vez pasada. No sé si dijimos por qué, le encontraron pornografía infantil.
Sí, básicamente. Y es una. Y por esto que está cancelado, o sea, pero cancelado mal. No sé si fue en Cana incluso.
Creo que sí.
Y bueno, y por esto. Por ejemplo, hay cosas de DC que nunca.
Que no reimprimen.
No se van a reimprimir porque, justamente, pues tendrían que darle el crédito a Gerard Jones y no.
Qué momento.
No sabía lo de Prime, mierda.
Bueno, no, yo no me acordaba. Y lo de Prime. Y no me acordaba Bueno, sí me acordaba que la había escrito Green Lantern. No estaba seguro que lo de Arisia, que es una adolescente que se hace crecer por el anillo de Green Lantern para tener una problema. Relación con Hal Jordan. No me acordaba que justo lo había escrito él eso, ¿eh?
Creepy.
Sí, sí. Capaz que esa parte justo no la escribió él, pero que escribió después al personaje, pero qué momento. Y después tenemos un mensaje de... perdón, lo perdí acá.
También sí. Del profesor Brown 615, dice, no sabía que la existencia de estas editoriales, mucha gente no sabía, ¿no? Muchas de estas ediciones duraron muy poquito. Es interesante como algunas compitieron reinterpretando arquetipos de personajes exitosos. Un repaso a una parte olvidada de la industria. Y está atento porque falta más todavía. Faltan por menos uno o dos programas vamos a hacer con otras editoriales olvidadas y no tan olvidadas.
Y Roberto Barreiro nos dice, al fin un podcast bien investigado sobre este tema. Felicidades, han ganado un oyente. Ah, y un dato interesante, Chip Goodman va a seguir con SeaWorld por años y se va a dedicar a hacer revistas Triple X. Creo que la Cherry, si mi memoria no falla. Yo no sabía eso, lo googleé y en realidad no fue con SeaWorld. Fue con otra editora que se llamaba Magna y la Cherry era una de ellas, y hay alguna otra revista de desnudos también en la que Chip Goodman era por lo menos publisher por ahí. Y nuestro último mensaje del día de la fecha ese.
El amigazo acá en Peral y Bizcochos, también sobre el 615, escuchando los episodios, parece que los personajes de AC Comics son Ron Bice y los grandotas Gone Wild.
Las grandotas Gone Wild. Es buenísimo. Y lo de Somai y Ron Bice también me cagué de la risa, sí. Bueno, vamos entonces, gracias a todos por los mensajes y por coparse con el programa. Vamos a escuchar un poquito de música, empezando con una fuerte dosis de britanismo, de inglesismo, con The Clash haciendo This is England, y luego un Orígenes Secretos del Universo 616.
Perdidos en el éter.
¡Fue culpa de Stan Lee!
Red. Oh,
distanze. This night the chef feels fear. This is how we feel.
Orígenes secretos, porque no todos los personajes son creados iguales.
Y efectivamente le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Gus Casal. ¿Cómo estás, Gus?
Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, acá muy bien, con lecturas que había hecho hace un montón de tiempo y me gustó mucho releer, así que así como la mosca, frotándome las manos.
En mi caso yo había leído mucho Excalibur, pero no esto, así que...
Ah, mira.
Así que fue una linda lectura. Bueno, todos lo conocen a Gus, no hay que presentarlo, pero después al final le pediremos que nos cuente en qué anda últimamente. Pero ahora vamos directo a hablar un poquito sobre los multiversos. Porque, por ejemplo, gran fan de DC como es Gus, Gus, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te pregunto sobre el multiverso y las tierras paralelas de DC?
Tierra 2.
Tierra 2, claro, y el Flash to World, ¿no?
Mi presentación al multiverso fue Tierra 2, ¿no? Incluso antes de entender que era un multiverso. Tierra 1, Tierra 2, esas historias clásicas de la Liga de la Justicia de los años 70, ¿no? Que eran las que yo leía ahí en el momento. Y después, bueno, se va complejizando, pero de entrada es eso.
Claro. Y todos tenemos en la cabeza esa idea de ese surgimiento canónico del multiverso DC con el Flash de los dos mundos, ¿no?
Tal cual.
Pero ahora en torno te les voy a decir que no es tan así. Oh, bueno, el concepto del universo paralelo, del múltiple mundo, ya surge en filósofos griegos de la era precristiana, pero con conceptos más parecidos al nuestro se empieza a usar más así fines del siglo XIX. En lo que es ciencia ficción, en 1915, una de las primeras apariciones importantes es un cuento que se llama, una novela, perdón, que se llama A Drop in Infinity, de un tal Gerald Grogan, y el más conocido H.G. Wells en 1923 usa el concepto en el cuento Men Like Gods. El escritor de ciencia ficción Murray Leinster escribe una historia que se llama Sidewise in Time, al costado en el tiempo, en el 34, y es de la que populariza el término. Y para 1957, el físico cuántico Hugh Everett III formaliza una teoría de mundos paralelos en su trabajo de doctorado. Como hablábamos, ya en el 61, plena Silver Age, justo de esto están hablando en y al de Crisis, ¿no? De la Silver Age.
Sí.
En The Flash número 123, Flash of Two Worlds, de Gardner Fox y Carmine Infantino, esto se usa como el punto de partida oficial del multiverso DC. Pero hay un ejemplo anterior, por lo menos, en Wonder Woman, ¿sabían?
No.
No.
En el año 53, Wonder Woman 59, por Bob Kaniger, estuvo hace poco por estos parlantes con el G.I. Robot y eso, ¿no? Y Harry G. Peter tiene una aventura de Wonder Woman que se cae por una colina empujada por unos enemigos, un acantilado, el lazo dorado es impactado por un relámpago y se encuentra en un mundo paralelo donde todos tienen un doble. El doble de Wonder Woman se llama Tara Terruna, tiene el nombre de Drag Queen.
Re nombre de Drag Queen. Drag Queen disfrazada de Wonder Woman, ¿no? Porque es un tipical.
Sí. Obvio. Wonder Woman y Tara hacen team up para evitar que el maligno Duke Dazzam triunfe y luego ya vuelve a su universo. En ese momento no tenía nombre. Esto es hoy Tierra 59 en el catálogo multiversal de DC, pero es posto. Otro ejemplo muy popular es el episodio de la serie original de Star Trek, Mirror Mirror, el del Spock barbacandado, ¿no?
Claro.
Que es el shorthand ficticio popular de universo de dobles malignos ya. Pero bueno, Marvel, ¿no? En Marvel también aparecen muy temprano los universos paralelos. En las aventuras de los Fantastic Four, en el año 62, Strange Tales 103, por los propios Stan Lee y Jack Kirby, los Fantastic Four viajan a una quinta dimensión, Human Torch en realidad, hoy es la Tierra 1612, y en 1963, en el título de Fantastic Four, por los mismos autores, viajan a lo que es, se llama Other Earth, y hoy día Tierra 6311, que es donde gobierna Ramatut, esta versión de Kang.
Sí.
Hay varias cosas más, pero en el 69 los Avengers viajan a Tierra S, luego Tierra 712, donde conocen al Squadron Supreme, este homenaje a la Liga de la Justicia. Marvel finalmente explota por completo el concepto en el 77 con el lanzamiento de la serie What If, oficializándola con un Watcher que vigila las diferentes realidades. Pero los números no estaban todavía en Marvel. ¿De dónde salen los números? Un poco lo saben porque estamos acá para festejar eso, ¿no? Con el programa 616. Pero uno podría pensar que fue algo intencional, que fue algo planificado en los estratos más altos de la conducción editorial, pero no. Fue en una subsidiaria medio de la B, en la que se reimprimían historias viejas en calidad barata y se inventaban algunos cómics nuevos, muy británicos, con autores como Gibbons, Moore, Wagner, Dillon y Morrison. ¿Quiénes los conocen?
Sí.
Estamos hablando de Marvel UK, que se fundó en 1972 y que, entre otras cosas, como si esto fuera un crossover con los videos de música de Gus, tuvo como editor Neil Tennant, de los Pet Shop Boys.
No, mira.
¿No sabías ese?
No.
Yo la sabía y es hermoso eso.
Ese es parte del lore de los Pet Shop Boys de siempre, obviamente.
Yo me imagino a Neil Tennant mirando a Stan Lee diciendo "Let's make lots of money". Tennant, entre otras cosas, se hizo cargo de hacer más inglés, más británico el diálogo de los personajes y indicar retoques en donde los personajes femeninos necesitaban ser vestidas más modestamente para los isleños.
Para la sensibilidad de los británicos.
Salvo alguna tapa nueva y que era hecha en Estados Unidos, hasta 1976 no se hizo ningún material nuevo en Marvel UK. Esto cambia cuando Tennant sugiere crear un héroe británico para competir con algunas de las antologías de larga data de cómics de aventuras para muchachos del Reino Unido. Así empieza Captain Britain Weekly, con historias en color y algunas reimpresiones de aventuras de Nick Fury, originales de Captain Britain, ¿no? Y algunas aventuras reimpresas de Nick Fury y de los Fantastic Four como backup. Marvel UK no tenía creativos experimentados, era una oficina editorial donde reimprimían cosas. El personaje lo inventaron en Estados Unidos. Reclutaron a Chris Claremont, en la puta cresta de la ola, que incidentalmente era nacido en Inglaterra, pero se había ido a los 3 años, ¿no? Pero era bastante anglófilo.
Lo más cerca que tenían en inglés.
Así es, Chris Claremont. Te crea un héroe británico, te crea un héroe israelí, pero él creó el nombre, el origen y el cast, y el dibujante sería el experimentado dibujante de Hulk, Herb Trimp, que en ese momento estaba viviendo en el Reino Unido, en Cornualles. Aunque es gringo. No se sabe exactamente quién fue el diseñador de este primer traje bordó con el pelo rubio a la vista, la máscara con el Union Jack y el león rampante. Trimpe especula que fue John Romita, que era el jefe, el director creativo de Marvel.
El que diseñaba todo, sí.
Muchas cosas esenciales. Ya para Captain Britain Weekly 8 aparece la hermana gemela de Brian, la modelo Elizabeth Betsy Braddock, con poderes psíquicos, les puede sonar el nombre porque es Psylocke de los X-Men, y en el número 9 aparece el hermano playboy corredor de carreras mayor, Jamie Braddock. Claremont se va al número 10 y lo reemplaza Gary Friedrich, por ejemplo, co-creador del Ghost Rider. Las ventas eran moribundas y Captain Britain pasó en el número 24 a ser en blanco y negro para recortar costos. En el número 39 la fusionaron con el título de reprint de Spider-Man, que era Super Spider-Man, y Captain Britain ya había aparecido en Estados Unidos. Esto era una continuidad supuestamente la misma, pero muy apartada, y los primeros pasos para insertar a Captain Britain en la continuidad central de Marvel se hicieron un poco antes, con Claremont trabajando en Marvel Team Up con John Byrne, e hicieron que Brian Braddock, Captain Britain, que es un físico de profesión, sea compañero de apartamento de Peter Parker por un tiempo. Está bien, está bien.
Ponele.
Hizo no sé, un tiempo de estudio en un intercambio, digamos, claro, en Estados Unidos.
Ahí debuta Arcade, el villano luego de los X-Men. O sea, Arcade es un villano de Spider-Man y Captain Britain originalmente.
Mira, no sé.
Fue un fracaso rotundo Captain Britain en Estados Unidos.
Ay, pobre.
Ahí dijeron, che, ¿y si reclutamos a alguien británico para hacer cosa propia en Inglaterra? Y Stan Lee, que todavía tenía algo que ver acá, en agosto del 78, contrata a un editor llamado Des Skin. Esto, la prensa especializada, lo llama la Revolución Marvel en el Reino Unido, y Skin insistió en que le dieran plata para el material casero. Sacó una revista de Hulk semanal, pero que incluía otras cosas, y ahí había, por ejemplo, una nueva tira de fantasía con el Black Knight, con Dan Whitman, con mitos célticos y artúricos, con robos de Úrsula K. Le Guin y Larry Niven y Tolkien, y dijeron, che, es el buen momento para sacar de nuevo a Captain Britain, ahora con británicos. Ahí con el guionista, perdí el guionista acá. Bueno, perdí el guionista, pero eran el dibujante John Stokes y luego Paul Neary también se metió. Creo que Neary era el guionista.
No, los guionistas, en realidad es Paul Neary, pero trabajando muy de cerca, porque yo, muchos de estos datos, en este momento que abrís la historia, los estoy sacando del prefacio que escribe Alan Davis en el Omnibus, que salió, que es de donde lo estoy leyendo yo, que se llama Dave, ya te digo.
Dave Thorpe.
Son Paul Neary.
O sea, es Thorpe, es Thorpe, es que iba a entrar después en esta narrativa, pero se me saltó acá. Sí, claro que sí.
Bueno, acá Davis le da crédito completo a Paul Neary, sí, como el motor que no solo generó las ideas, sino que además es interesante lo que decís del presupuesto, porque hay una anécdota que cuenta acá que me pareció hermosa, que es que el presupuesto que les daban originalmente era solamente para que generaran tapas nuevas.
Entonces, exacto.
Neary lo que hizo fue recortar tapas norteamericanas y usar esa plata que les daban para las tapas para contratar a talento local para hacer estas historias de 5 páginas que iban saliendo de Captain Britain.
Exacto. Bueno, Skin renuncia y Neary se convierte en el editor en jefe de Marvel UK. Hace esto que dice Gus. Dice, bueno, esta plata, nadie se va a dar cuenta, somos tan libres acá y le pagamos. Y ahí contrata, Thorpe era editor en ese momento, y le dice, che, ¿querés escribir? Nunca había escrito guiones, Thorpe. Dice, dale. Y llaman a un pibe que recién se había convertido en dibujante profesional, que era Alan Davis, amigo de Neary. Thorpe y Neary tienen esta idea de mandar a Captain Britain a una tierra paralela, y de entrada dicen, che, Alan Davis, vamos a hacerle un traje nuevo porque es espantoso, tiene un cetro, me debería mencionar el cetro, y andaba con un cetro que parece la escobilla de limpiar el inodoro.
Sí, que igual eso después, muchos años después, los cetros volvieron a ser cool, ¿no? Empezando por Starman, Jack Knight y todas esas cosas, pero en esa época se consideró que el cetro era unbecoming.
Sí, bueno, Davis se inspira en algunos uniformes militares, lo hace más musculoso, más cuadrado a Brian.
Más alto.
Más alto también.
Sí.
Genera un montón de conceptos que no usa, uno se queda, y con los conceptos que no usa, después los utiliza para el Captain Britain Corps, el Corps multiversal, el Spider-Verse antes del Spider-Verse, ¿no? Este nuevo equipo creativo de Dave Thorpe y Alan Davis debuta en la antología Marvel Super Heroes número 377 de septiembre del 81. Este era el nuevo hogar de Captain Britain. Thorpe se pelea con Alan Davis y con Marvel unos meses después porque escribe una historia de Captain Britain metiéndose con los quilombos en Irlanda del Norte.
Papá.
A Neary lo apoyó, pero bueno, se termina yendo Thorpe. Y Neary apoyó a Davis, perdón, que Davis no quería esto. Y Thorpe se va. El reemplazo es otro pibe poco conocido, el treintañero Alan Moore, Alan de Moreno.
Alan de Moreno.
No, no es Alan de Moreno. Te dije Alan de Moreno y es otra cosa. Es como es. Este, ahí. Es Alan de Morón. Alan de Morón. Sí. Alan Moore viene y dice: vamos a hacer todo más oscuro. Convierte al personaje de Jaspers en un mutante que manipula la realidad y introduce a este cyborg, la furia de Fury, que mata héroes, matando a todos los héroes de un universo paralelo. Matan a Jack Doe, el fito compañero de aventuras de Captain Britain, y en Marvel Super Heroes 388 Captain Britain también parece morido. Al poco tiempo, en la antología de Daredevils, solo se llamaba así, en enero del 83, reviven a Captain Britain con su nueva tira, ahora sí, 100% a cargo de Davis y Moore. Todo esto es más o menos lo que vamos a estar reseñado dentro de un rato. The Daredevils es, bueno, llegaron a ganar un premio Eagle, uno de los premios importantes de cómic de la historieta británica, ¿no? The Daredevils es un fracaso de ventas también, y lo cancelan luego de 11 números, y Captain Britain vuelve al relanzado título Mighty World of Marvel. Y ahí termina en el 84 esta historia de Jaspers Warp, que vamos a reseñar, y Moore se va en junio del 84. El origen de los números sale en esta historia, y es la primera vez que se usa el término Tierra 616 para el universo en el que vivían los héroes de Marvel centrales. Esto fue en Daredevil 7, guionada por Moore, pero Davis y Thorpe dicen que esto ya era algo planteado por Thorpe de antemano, como parte de su Biblia. Dicen que venía de una variación del número de la bestia, el 666. Algunos dicen que era porque Thorpe odiaba a los superhéroes. Y en realidad Thorpe dijo en entrevistas más modernas, sí es una variación del 666, sacándole 50. Por ejemplo, que menos 61,6 grados Fahrenheit es la temperatura a la que cierra la escuela en el pueblo más frío en Siberia. Igual, o algo por el estilo.
Thorpe lo que tiene que dejar es las drogas y se tiene que callar la boca, ¿no? Porque es una de esas tanta gente. A ver, yo hoy le hice el ejercicio de releer las historietitas de Thorpe que tengo acá en el libro antes de que empiecen las de Moore. Y Thorpe, no te compares con Alan Moore. Entiendo que el concepto del multiverso ya estaba. Entiendo que Saturnin ya era un personaje que había creado él. Todo muy lindo, pero...
El que le da vida es Moore.
Total, en realidad, el primero que le da vida es Davis, ¿no? Y me parece que eso es importante también, porque cuando entra como dibujante, realmente le pega un refresh muy, muy importante a la revista. Pero después cuando entra Moore, bueno, nada, es leer otra cosa. Cambia completamente.
Thorpe confiesa que cada vez que alguien le preguntaba por mail a lo largo de los años, le daba una respuesta distinta de por qué era el 616.
Debe estar harto, ojo, lo banco.
Sí, la bella número 100 que le pregunta, ya si está ya fue. Dejen de joder.
Lo cierto es que 616 no era la idea de Thorpe para la Tierra Central de Marvel, sino para esta Tierra paralela con los héroes muertos, donde llega Captain Britain en esta historia. Moore decide, o no entiende, o no le importa, o qué, la Tierra Central de Marvel iba a ser la 238.
Ah, al revés.
¿Qué distinto?
Eso, Magnus, es un chiste muy porteño y del conurbano, pero suena a colectivo de... que anda por la provincia de Buenos Aires, el 238.
238, sí.
Une Barbiel con Domínico, claro, sí.
Está muy bien. Entonces, muchos hemos oído la historia o la teoría de que en realidad 616 era porque Fantastic Four, el nacimiento oficial del universo Marvel, fue publicada en el mes 6, junio del 61. Pero no. Fantastic Four tiene tapa de noviembre y se puso a la venta en agosto.
Pasan todos a cucha.
Sí. Captain Britain sigue con Davis como guionista, luego viene Jamie Delano, recupera su propia serie Captain Britain. En el 87 se integra de manera fehaciente el universo Marvel porque Claremont empieza a hacer Excalibur, también con Davis. Claremont ya había agregado unos años antes a Psylocke al universo mutante en los New Mutants, y en un momento Davis también pasa a guionar, en un momento coploteaba, después se va a Claremont y él guiona. Se usa muchísimo la mitología propia de Captain Britain, por eso, aunque yo no hubiese leído estos cómics, todo el tema de Roma y el Captain Britain Corps para mí eran familiares.
Total, y es muy lindo además, ponele, si empezás a leer en Excalibur, incluso la primera parte con Claremont, y ves a Roma, muchos no te explican quién es Roma, y acá como que es la hija de Merlín, queda mucho más establecido, incluso cómo es que toma ese lugar, ¿no? Digamos, es como una especie de origen secreto de lo que vamos a ver en Excalibur después. Yo en su momento lo leí de esa manera, habiendo leído Excalibur, me conseguí esos tomitos de Forum que habían reeditado estas historias, y todo era un gran todo de esa manera.
Durante esta etapa de Excalibur hay una historia que se llama el Cross Time Capper, que es buenísimo, en la que se populariza a partir de ahí en adelante el uso de 616 como designación oficial. Lo usan otros guionistas en otros cómics, empiezan a poner de números a las tierras paralelas que habían aparecido antes, y se empieza a usar sobre todo en los handbooks o wikis del universo Marvel. Jim Jasper también, por ejemplo, es un villano de la esfera mutante hoy día también. A pesar de la popularización y de la oficialización del término, gente como Joe Quesada o Tom Brevoort, capangas de Marvel en algún momento Quesada y todavía hoy Brevoort, odian el término. Dicen que les recuerda mucho a Tierra 1 y Tierra 2 de PC. Vayan a lavarse el culo, muchachos. Es muy tarde. Todos los universos en los cómics y adaptaciones audiovisuales o juegos de Marvel tienen su número, y el central es el 616 y ya está.
Sí, ya está.
Ya está. Y si querés no usarlo, decís, bueno, sí.
No, esa gente que no ama el material con el que está trabajando, la verdad que me genera mucho rechazo.
Totalmente.
Me recuerda un poco, algunas cosas que hizo después Dandy Dio en DC también. Y es tipo, chicos, vayan a escuchar, cállense.
Estaba a punto de mencionar a Dandy Dio y lo mencionaste vos, así que...
Bueno, porque ¿quién es el enemigo? Es fácil.
Sí. Ojo, hay cosas de su época en DC que me gustan, pero es verdad que hizo unas cuantas cagadas.
Eso fue el origen de secretos de este 616, entonces ahora vamos a pasar, sí, a la reseña, pero antes vamos a escuchar un temita de Depeche Mode que nadie que esté al micrófono hoy se va a quejar de escuchar.
No, por supuesto.
Que menciona en otro mundo, en otra estrella, en otro lugar y otro lugar, que es Perfect. Habla de mundos paralelos, literalmente. Así que vamos a escuchar eso en este día de cómics y música británica, y luego sí, la reseña de Jasper's World o Jasper's World o Crook World, los cómics de Alan Moore y Alan Davis de Captain Britain.
perdidos en el éter.
Una puerta hacia otra dimensión,
otro tiempo, el pasado,
o a un universo paralelo.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bien, hablemos de los cómics. Ese, contanos cómo fueron publicados originalmente.
Bueno, esta saga de actualmente conocida como Crooked World o Jasper's Warp originalmente fue publicada entre el 81 y el 84 en las antologías Marvel UK y Marvel Super Heroes 387 a 388, de Daredevil 1 a 11 y The Mighty World of Marvel de 7 a 13. Es recopilada en varias versiones, entre ellas Captain America, Captain Britain by Alan Moore and Alan Davis Omnibus. Suena como mucho, pero eran episodios relativamente cortitos dentro de antologías, entonces equivale a 10 números de cómic individual de Estados Unidos, más o menos.
Sí. El guión es de Alan Moore, que, bueno, Watchmen, V for Vendetta, Swamp Thing, 2000 AD, un etcétera muy largo.
El arte es de Alan Davis, dibujante y guionista de Anthony X-Men, Excalibur, Fantastic Four, tapas de Legión y un montón de cosas.
El rotulado es de Jenny O'Connor, que hizo 10 números de Marvel Super Heroes, 4 de Daredevils, cosas sueltas de Star Wars y Doctor Who, que publicaba Marvel UK, y fue una de las rotulistas de V for Vendetta. John Aldrich, muchísimo en 2000 AD, Just Dread Magazine, lo que quieras en publicación al Reino Unido, y Steve Craddock, de V for Vendetta, Doctor Who, 2000 AD, y alguna cosita chica para DC, sobre todo con Moore.
Y el coloreado es por modernos, es por Digital Chameleon, el estudio que ha coloreado lo que se te ocurra para Marvel, DC y otras editoriales.
Sí. Gus, ¿querés darnos un breve resumen del plot?
Qué complicado, porque no preparé nada.
Bueno, si
quieres. No, pero es interesante porque tomemos de donde estabas diciendo, aparentemente el Captain Britain se muere y Roma y Merlin lo reconstruyen. Ahí, en ese número donde lo reconstruyen, hay un recap y un retcon, digamos, de todo lo que pasó antes, digamos, ¿no? Nos cuentan cuál es el origen y qué pasó antes con el Capitán Britain, pero también resignifican algunos de los detalles que vimos en el pasado y lo depositan, y esto lo aclaran sin citar número todavía, lo vuelven a depositar en su tierra.
Sí. Yo te agregaría, Gus, que antes de su muerte, la muerte pasa cuando él llega a este universo, que luego sabemos que es el 238, en donde Saturnine, una especie de guardiana del multiverso, ve que este mundo tiene como... está retrasando la evolución de todos los mundos. Entonces pone en funcionamiento un mecanismo, un fluido vital, para hacerlo evolucionar. Pero este mundo no tiene superhéroes, tiene un estado policial brutal. Todos los superhéroes fueron asesinados por un cyborg llamado The Fury y todo fue obra de un señor llamado Jim Jaspers, un mutante que manipula la realidad. Que una vez que se van de este mundo, todos sabemos que va a volver a aparecer, ¿no?
Sí. Yo creo, ahí igual, creo que hay una interpretación sobre Saturnine que no sé si ni yo ni los autores están de acuerdo que sea guardiana de nada. Bueno. Saturnine trabaja con su propia agenda y sus propios intereses. Es decir, es más, el dibujo es muy intencionalmente una femme fatale de un policial negro, ¿no? Es decir, no le creamos nada a Saturnine. De hecho, claro. Cuando se arma todo fulero ahí en la, lo que ahora llamamos la Tierra 238, ella se las toma.
Se las toma y lo deja retirado a Brian, sí.
Sí, digamos que guardián del multiverso es como supuesto, digamos, el supuesto.
Sí, sí, guardiana supuesta o en título.
Allegedly.
Sí, sí. Grandes comillas, guardiana.
Quiero decir que es el puesto que ella tiene, más allá de que lo maneje
manera. De que lo controle, no. Vemos que el otro que ocupa su puesto en un momento también es terrible sorete.
Sí, sí, es como que sí, proteger el multiverso es como, me parece una... Como que cualquiera hace lo que se canta el culo con ese puesto.
Pero el verdadero quilombo empieza cuando Brian vuelve a su tierra, ¿no, Gus?
Sí, que en realidad, y a ver, acá más que hablar del plot, por ahí ya estoy tirando algo de mi lectura personal, pero acá, de la misma manera en que Roma y Merlín reconstruyen al Capitán, acá también es reconstruir los mitos del Capitán, ¿no? Es, lo vuelven a su tierra, lo hacen volver a su mansión que supuestamente había sido destruida, y ahí hay una serie de temas que son puntos más finos que por ahí después podemos ver. Reaparece su hermana, es decir, su hermana lo llama por teléfono y le dice, acá está pasando una serie de cosas, y acá es donde justamente aparece también Arcade, que está medio como en las sombras manejando una serie de cosas, incluyendo mandar a un grupo de mercenarios, ¿no? Que sí. Se llama The Special Executive, a buscar al capitán y a Betsy. A su vez está con un grupo de otros psíquicos también. No, ella no está sola, incluyendo uno que es como su pareja. Toda esta gente no se las mencionamos mucho porque terminan todos muertos. Sí, sí me interesa que el Special Executive, seguramente ustedes lo van a ver y les va a parecer muy familiar, porque cualquier lector de Excalibur conoce a muchos de estos personajes, ¿no? Que después son retomados, reapropiados y vueltos a utilizar.
Son de Crazy Gang después, si mal no recuerdo, ¿no?
Creo que sí, y no son exactamente los mismos personajes.
No, no, porque son algunos son los mismos, pero de otros puntos en el tiempo. Lo interesante es que esto, Alan Moore lo había creado con David Lloyd para Doctor Who originalmente, y los agrega acá. Es una locura de estos villanos de Doctor Who que terminan en Universo Marvel.
Cuando lo estaba leyendo, le dije, esto es muy Doctor Who en muchos sentidos, y si uno entiende, digamos, sabiendo, digamos, de dónde sacan, digamos, Doctor Who es una cosa, es como una cosa muy emblemática del sci-fi británico, y estos chabones se criaron viéndolo, pues es 80. O sea.
Y bueno, esta gente, estos psíquicos con los que está Betsy, son parte de Strike, que es la versión británica de S.H.I.E.L.D. Hay un tejemaneje de alguien que los subvirtió, que los que infiltró a la organización, y los psíquicos lo pueden contrarrestar, por eso los quieren muertos. Pero después de que había explotado todo el universo 238, en realidad aparece la versión del 616 de Jim Jaspers. Y Inglaterra se convierte en un estado policial, como tanto le gusta mostrar en cómics a Alan Moore, y que sí, mucho tiene que ver con la época en la que está escribiendo, ¿no?
Acá hay algo, me parece que nos está faltando también, que es el personaje de Linda McQuillan.
Sí.
Que es, primero no entendemos muy bien quién es, después lo que entendemos es que era la versión Captain Britain de esta tierra, que era Captain UK, ¿no? Si no me equivoco.
Y Captain UK.
Efectivamente.
Que aparece como una persona de civil, pero es como... Es la pata que nos da la idea de los múltiples Captain Britains y de personajes de universos que no corresponden viviendo en otros universos. En este caso, porque su universo está destruido. Pero, digamos, me parece que es una parte integral del tejido de toda la historia que nos está contando acá.
Sí, hay unos interludios muy apropiados que aparece este personaje que vos todavía no sabés quién es, a pesar de que sabés que el Captain UK de esa tierra le pasó algo, pero no podés, no tenés lo necesario para sumar uno más uno, y va sumando al ambiente que te presenta amor.
Sí. No, y Linda de alguna manera lo que tiene es una especie de estrés postraumático, porque sí, está reviviendo en esta tierra, que como vos decís, se está transformando en un estado fascista, en lo que pasó en su tierra también, digamos, ¿no? Está viendo una repetición en una nueva realidad de algo que ella ya pasó.
Contame, Gus, en tu lectura, relectura y recuerdos de la lectura anterior, ¿qué te gusta de esta saga?
Mira, de esta saga me gusta esta cosa que decíamos de la reconstrucción, ¿sí?, respetando el pasado, ¿no? Porque en esta época, incluso hasta hoy pasa a veces también, hoy en día no tanto, porque está esta cosa muy retro de todas las continuidades anteriores existen, ¿no? Tanto en Marvel como en DC. Pero hubiese sido tan fácil hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? No tener nada en cuenta del pasado. Y estos primeros números justamente son de, mira que todo lo que leíste pasó, por ahí lo tenemos que ver por un prisma diferente, pero todo eso existe. Es decir, en lugar de empezar de cero, es integremos todas las historias anteriores. Y eso me gusta un montón y me suena muy orgánico, ¿no? Es decir, por eso es que no, por eso es que está bueno también leer las historias anteriores, ¿no? Ir a una versión un poco más completa y leer lo anterior que escribieron otros autores y ver, ah, mirá cómo acá hay un tejido que es un poco más complejo. Uh-huh. Y después me pasa, tanto con autor como dibujante, me encanta verlos evolucionar. Como en pocos números, nada, sobre todo con Davis, que de nuevo en las historietas en blanco y negro, en las más viejas, era casi una caricatura lo que estaba haciendo, cómo de repente empieza a dibujar más, entre comillas, realista, y cómo de repente se transforma en el Alan Davis que conocemos hoy, ¿no? Y es tipo, pasó en 2 años y esos 2 años están impresos, los estás viendo.
Estamos viendo historia frente a nuestros ojos.
Total. Y me gusta mucho lo coral que es la historia, digamos. Es una historia que se llama de Captain Britain, pero es un accidente que sea una historia de Captain Britain, porque en realidad es sobre esta especie de equipo superheroico que él arma con su hermana, con su cuñado, con Linda, con los personajes del executive, que primero no quieren hacer nada.
Que algunos no quieren, otros
no les pagan.
A mí no me están carpando, claro.
Claro, nada, me parece súper interesante y al mismo tiempo, fíjate, que sin dejar de ser nunca una historieta de superhéroes, tiene esto que decís, que sí es de Moore, especialmente en esa época, ¿no? Tengamos en cuenta que esto es medio más contemporáneo de V de Vendetta y, bueno, y de Swamp Thing, ponele que de Watchmen, ¿no?
Pero sobre todo contemporáneo de Thatcher.
Bueno, sí, sí, son esos años, pero también fíjate que otros autores, incluyendo a, por ejemplo, Jamie Delano, que después toma la escritura un poquito más adelante, son mucho más obvios, ¿no? Fíjate que qué fácil hubiese sido poner que la villana fuera una vieja con un batido, y sí, jamás
acá,
es eso.
Acá la no. única referencia es cuando llega a Tierra 238 y le dicen que gobierna Maggie the First, pero podría ser la hermana de la reina Isabel.
Exactamente, es un... Si querés es un comentario, pero no lo es. Es decir, el tipo puede contarte una historia universal del fascismo sin remitirte a Inglaterra 1981.
Claro, nosotros sabemos que es Inglaterra 1981 porque sabemos que es Inglaterra 1981.
No, y porque además hay, y esto también me voy al material anterior, cuando recién empieza la serie y Brian está medio como perdido en el multiverso, todo el tiempo está preguntando, che, ¿qué año es? ¿No? Sí, es para él es importante saber cuándo es eso, porque también hay una cosa de, bueno, aunque la realidad sea totalmente distinto, no deja de ser Inglaterra en 1981, porque así es como el multiverso nos choquea de otra manera.
Claro.
Bueno, dadas estas circunstancias, al mismo tiempo de la evolución de la humanidad, se dieron estas cosas de una manera totalmente distinta. Eso es lo que me gusta de las historias multiversales, ¿no? Si ya metes tiempo y multiverso, ya medio que la cagás, porque estás contándome otro tipo de historia.
Sí.
Ese...
Bueno, yo nunca he leído nada, o sea, leí algunas cosas de Captain Britain, pero mucho más cercanas en el tiempo, o sea, más modernas. Nunca he leído esta etapa clásica, nunca leí Excalibur de Claremont y estas cosas. Así que no tenía mucha idea. Conocí a algunos de los personajes, obviamente a Captain Britain y a Jim Jaspers y a alguno que otro dando vueltas. Pero bueno, nunca había leído. Y es interesante. Uno es que... una cosa que siempre uno tiene en cuenta cuando uno lee algo que tiene 40 años, puta madre, esto me lleva unos años a mí de nacido. Bueno, se sostiene muy bien el tiempo, lo cual no es poco decir, ¿no? O sea, 40 años es un montón de tiempo. El Barba, claramente, digamos, no se puede negar que el chabón escribía y escribe muy bien. Y acá creo que de alguna manera también se disfruta leer algo de otra época de él, donde está como más fresco, ¿no? Como decir...
Menos cínico.
Sí, más allá de lo cínico, el tema de que... Si lees cosas más modernas, lees, no sé, de Prometida para acá, hay unas ideas recurrentes que mete bastante seguido. Y acá como que se ve que no, todavía no estaba con esas ideas, o no las o no las ponía en su obra, por lo menos.
Sí, yo lo veo menos pretencioso también, ¿no? Es decir, sigue siendo el mismo tipo, súper leído, pero no necesita tirarte una referencia a lo que leyó cada dos páginas. Cosa que después es medio un vicio en el que incurre. Totalmente. Y acá no, para nada.
Totalmente, o sea, de acuerdo.
A ver, todos leímos League of Extraordinary Gentlemen, que es casi una... Tenía una referencia literaria por viñeta, más o menos. Porque puede. Y es como...
Cuando tiene viñetas.
Claro, bueno, sí. Acá es como que no, claro, se siente más fresco, se siente más divertido, de una manera, ¿no? Como si, bueno, está haciendo algo más original, qué sé yo. Como dije, bueno, a mí hay muchas cosas que me hacen pensar en Doctor Who, y sí, a ver, hay un ida y vuelta entre Doctor Who y el cómic británico, o sea, no hay vuelta, o sea.
100% literal en este caso, porque se llevó sus personajes.
O sea, porque esta gente, bueno, no creció, porque Doctor Who es 63, o sea, que está bien, pasó unos años ya, pero, digamos, vio Doctor Who de chico, más o menos, y...
No, ese, pero lo vio cuando tenía 10 años, Moore, los primeros capítulos de Doctor Who.
¿No dijiste que tenía 30 en el 81?
Vos 10 años no.
Sí, bueno, pero Doctor Who existe desde los 60.
Pero
sí,
por eso, sí, claro, sí creció con Doctor Who.
Sí, tenía 13, tenía 12 de 13 años.
Claro que sí.
Sí, digo, toda esa gente, y después, la gente que hoy en día escribe Doctor Who, creció leyendo esas cosas. Entonces, como que...
A ver, esto tiene influencias obvias de Doctor Who. Tiene, quizás no influencias directas, pero sí por beber de lo mismo de los Avengers, Steve Peel, ¿no?
Sí.
Y de Prisoner, de Alice in Wonderland.
Bueno, Alice hay un montón. Creo que de todas las intertextualidades, la más fuerte y la más clara es la de Alice. Lo que pasa es que también nos resulta por ahí menos fresca porque está medio como sobreusada Alice, sí, también, bueno, ¿no? Sí. Como sí, intertextualidad sí, sí. Narrativa.
Pero el helicóptero tetera TARDIS.
Sí, sí. No. Todo el universo Jaspers es claramente una vuelta de tuerca sobre lo de Carroll, sí, sin lugar a dudas.
Sí. Pero además,
el tema este de que del sombrero de Jaspers, que es una cosa, el sombrero loco y
que en cada viñeta cambia de sombrero.
Sí,
claro.
Es hermoso eso.
Es buenísimo.
Hermoso. Pero vos hablabas de los que hacen Doctor Who leyeron esto. Claro que sí. Este plot es el mismo de lo de John Saxon, el Master en Doctor Who, casi.
Sí, es muy parecido, sí, bastante.
Muy parecido. Pero sí, es muy bello todo. Es muy bello ver a este Alan Moore más fresco, como decís vos. Sí.
Tal cual. Me encanta el humor a veces que tira, por ejemplo, cuando Brian se encuentra con los cadáveres de los padres que le hablan y hablan entre ellos y como dos señores ingleses que... No, bueno, porque hijo, yo te vi que estabas ahí boludeando, pero bueno, lo entendemos un poco. No pasa nada, nos morimos, cosas que pasan.
Stefa Perlip.
Sí, muy... y está bueno, y tiene un montón de conceptos buenísimos. Y una cosa que, bueno, hablando, que vos decías lo de Linda McQueen, esto que... Otro gancho que hace Moore, que es Linda McQueen, en su universo era pareja de Miracle Man.
Sí. Sí, que aparece, es más, aparece dibujado Miracleman muy claramente,
sí.
Cosa que hoy Marvel puede reimprimir tranquilamente porque tienen los derechos del personaje, pero no siempre fue así históricamente.
Claro, o sea, que en esa época era de Marvel, bueno, hoy de nuevo también es, pero esas cosas, esos guiños también internos a la propia, a las propias obras, digamos, de la época británica.
Si tuviera una moneda por cada vez que Alan Moore trabajó en un personaje que luego tuvo que hacer juicio y después terminó en Marvel, tendría dos, pero es un montón, ¿no?
son dos más de los que tendrían que ser.
Sí, es bueno, de un montón de ideas recopadas para mí. Eso está bueno, o sea, la idea de la computadora que de repente se volvió especie de orgánica, una de esas por estilo, no sé, bueno... Un montón de conceptos, el de Fury.
Sí, la computadora orgánica que después se la morfa de Fury, además, también.
Sí, ¿no? Además,
incorporada.
El concepto de Fury, del bicho este que es una masa así, medio, es medio máquina, medio ser orgánico y que consume seres vivos y
cosas, porque en un momento dice: se reconstruye con dos vagabundos, un paraguas.
Sí.
Y en un momento hay una referencia que yo tuve que ir a buscar, porque dice músculos de no sé qué, y no sé qué es una marca de viromes famosa en Inglaterra.
Mirá qué delirio.
Pero te das cuenta hasta dónde está metido lo inglés que se te come, ¿no?
Sí, totalmente, o sea. Me encanta, de hecho, que hayan dicho, bueno, está, matamos a Greta Britain, lo revivimos, pero lo hacemos distinto, hagámoslo más grandote, más tipo, no sé, tipo, y todo el mundo comenta después cuando lo ve, ve si se...
Sí, pero este muchacho es más, sí, está como más grande. Sí.
Como, a mí me gusta cuando él le dice a Betsy, ¿y tú eres el pelo violeta ahora?
Sí, le dice ella. Pero bueno, eso es, ahí hay algo también que no sé... este tema de la ausencia, ¿no? Es decir, Brian estuvo ausente de ese universo un montón de tiempo, o no, en realidad, porque todo lo que pasó en otros mundos paralelos podría haber pasado en un segundo también. Pero ese es un comentario medio Capitán América, ¿no? Tipo, sí, de persona desplazada en el tiempo que, pelo violeta, ¿no? Y por otro lado, sí, agarrar un Smash Hits del año 81 y hay gente con el pelo violeta, ¿no? No es novedad para nadie.
No seas ñoño conserva, Brian.
Claro, es re, no seas ñoño conserva. Y además es bueno, ella es modelo, ¿no? Y qué sé yo. No mencionamos en ningún lado, no sé si después, que actualmente Captain Britain es Betsy, ¿no?
Pero claro, bueno, sí. Es eso. Y lo fue muy poco tiempo después también en estos cómics. Pero sí, se han turnado. No mencionamos tampoco todo ese cosa rara de que son mellizos, pero uno solo es mutante, y además son medio de una tierra mágica que no es una tierra paralela, pero sí.
Bueno, pero esos son desarrollos posteriores de gente que ya medio que no sabía qué hacer. Recordemos que ella en un momento fue una mujer china también, ¿no? ¿Qué sé yo?
Bueno, sí, esos son los fetiches de Claremont.
Sí, no, podemos hacer, otro día hacemos el programa de Claremont y sus fetiches de...
De cambiar gente de etnia.
De etnia.
¿Qué más ese?
No sé, puede haber muchas cosas. Bueno, el ¿cómo se llama? Los special executive, los conceptos de los personajes tan buenísimos. Tipo,
sí.
A ver... Empezando por Guardo, que es un hombre perro, punto. Está.
Con un brazo biónico. Es un hombre perro con un brazo biónico, es re Doctor Who, sí.
Y además, pero es el tipo que. Pero así como eso, y es el tipo que es el líder, es el estratega, es un poco el que piensa. Después tiene, tipo, Zeitgeist, que es este chabón que es intangible, indetectable, porque.
Porque no está ahí.
Porque es abstracto, es un concepto abstracto el Zeitgeist. Es buenísimo eso. O sea.
El otro que te caga a piñas como Multiple Man, pero es porque llama un montón de él. De diferentes puntos en el tiempo.
Sí. Que sí. Eso está bueno también porque nos enteramos en el medio de la acción, ¿no? Cuando, sí, cuando sí. lo van a matar.
Sí, sí. Sí.
Está, o sea, tiene un montón de conceptos. O sea, es decir, tiene un montón de conceptos que están buenísimos. Eso quiero decir. O sea, claramente desde acá, digamos, sale un montón de material que, digamos, esto es digamos, un guionista, y bueno, probablemente junto con Alan Davis. Creando cosas que podían, o sea, quiero decir, me hacen pensar un poco a Kirby en los inicios de Marvel, que...
Total, sí, sí. Porque, volvamos también, es medio imposible no leer esto y no pensar en Excalibur, ¿no? Pero hay aproximadamente 60 números de Excalibur que están basados en esto. Es decir, Claremont y Davis, después Davis, él solo como guionista, toman estos conceptos y, a ver, no los están copiando porque los reinventan y los reformulan y los sofistican, pero están básicamente jugando con todos estos conceptos que se inventaron acá, ¿no? Más un par que los preceden, de los cuales Davis también medio que se hace cargo, y ahí es donde él es muy generoso con Paul Dini, que dice, bueno, pero en realidad todas estas ideas, antes de que las agarre yo y antes que las agarre Alan, las agarró Paul Dini, fue el que tuvo las ideas, ¿no? Multiverso, Saturnine, todas esas cosas, él se las adjudica a Dini directamente.
Medio para tirarle mierda a Thorpe también, ¿no?
Sí, no, de Thorpe, en realidad, a ver, la anécdota de Thorpe la cuenta con nombre y apellido y en oraciones completas, es decir, no me parece mala leche, sino que hay mucho amor por Niri y lo que hizo. Que entiendo, es su amigo, después colaboraron un montón de cosas juntas, sí, sí. Pero es tipo, creo que también hay una cosa de antes de darle todo el crédito a Alan o antes de tomar todo el crédito yo, que lo podría haber hecho. Es decir, Davis hoy es lo suficientemente instalado y querido como para decir, ¿saben qué? Todo esto lo inventé yo. Y el tipo agarra el micrófono, agarra su plataforma y dice, ¿no saben quién fue? Fue Paul Neary.
Está muy bien.
Sí, a mí me encanta eso, sí.
Muy lindo de su parte. Bueno, yo les cuento que a mí, para empezar, sobre todo si lo lees desde el punto en que marcamos la reseña, cuando agarra amor, empezás en media res, ¿no?
Sí, te falta algo, sí.
Pero vos sabés que no, a mí me funciona perfecto porque, sobre todo conociendo un poquito el personaje de Captain Britain y eso, pero está en un mundo paralelo, hay un gobierno tiránico en este universo. Bueno, está, ya entendí. Se está rompiendo todo, está bien, lo entiendo. No me molestó para nada. Hay pila de narración, pila de texto. Moore es un tipo bastante verboso, siempre. Pero sí,
es de la época.
No, es de la época, pero igual hay cosas de la época que no funcionan hoy día y esta sigue funcionando, Sigue funcionando. Hablamos de vuelta de todo el tema de esa referencia al gobierno tiránico, a la realidad que está pasando en el Reino Unido en este momento, que no escapa de ninguna faceta del arte, el arte que se atreva a decir algo, ¿no? De la época, ¿no? Encima de todo, es un político que es de origen noble, es un sir, y que además puede manipular la realidad. Me gusta que su ejército o su agencia policial en el 238 es la status quo.
Bueno, pero eso, los pants están por todos lados.
Sí, pero digo, me gusta.
La vanguard,
sí. El tema de la registración o control gubernamental de metahumanos, esto no es nuevo porque ya había salido en X-Men, Moore lo agarra acá, pero Moore va a seguir trabajando con esto, ¿no? Me gusta, hay un tema poético de que el Jaspers de la Tierra 616 se ha derrotado por The Fury, que lo creó el otro Jaspers.
Sí.
Y que el vacío que queda donde destruyen Tierra 238 es un arma de Chekhov para derrotarlo a Jaspers después.
También.
El arte, de vuelta, estamos viendo un Davis que le crecen los pantalones largos.
Ese es hermoso, hermoso.
Jaspers y el sombrero en cada viñeta. Los personajes son muy expresivos. Davis no es particularmente santo en mi devoción, me gustan muchas cosas que ha hecho, pero el loco lo que tiene es, hace personajes muy expresivos, siempre. Muy buen lenguaje corporal también en momentos, narra muy bien en la página, dibuja lindas batallas, lindos escenarios sci-fi cuando van a la ciudadela de Saturnán y todo eso. Hay diseños de personajes re interesantes como Fascination del Executive, Special Executive. Es genial.
Sí, sí. Que después la va, yo creo que además es medio como una favorita suya, porque después la va a recontrausar. Pero creo que hay una cosa de que le gusta dibujarla, ¿no?
Sí. Y aún trabajando en blanco y negro, hay un montón de efectos de poderes psíquicos que están muy trippy, muy cool. Y hablando del color, que el color es posterior, es para las reediciones americanas, el color está muy bien porque no buscan traducirlo a un color actual, como a veces hacen en recoloreos, sino que si vos no sabés que esto no salió en color, te la comés.
Sí, totalmente.
Sí, son colores planos de época, total.
E incluso cuando hacen algún efectito, por ejemplo, toda la cueva de la computadora con circuititos, lo dejan dentro de algo que uno puede absorber como parte de este cómic. Es muy redondo todo. Gus, ¿alguna crítica negativa que le quieras hacer?
Mira, hay una crítica que es formal, que tiene que ver con el formato, ¿no? Esto de que son historias muy cortitas, que si bien en ningún momento se siente en la obligación de hacerte un recap de lo que pasó antes, veo como que tienen que hacerlo, ¿no? Y a ver, entiendo, es del formato. Es medio incómodo de leer, ponele, si querés. Y después tengo una crítica, pero que es una crítica 2025, algo que en el momento era mucho más fresco, ¿no? Que es esto que decíamos de la historia de la distopía, que hecha por múltiples autores, muchos de ellos inspirados también, por supuesto, en lo que hizo V de Vendetta, ¿no? El mismo Moore después.
Claro, pero ya lo había hecho, por ejemplo, Claremont en Days of Future Past.
Sí, pero es una más específica que la que hizo Claremont en Days of Future Past, ¿no? Es más británica, tiene mucho más tomado literal del nazismo y de las cosas que pasaban en la Segunda Guerra. Me parece que es mucho más puntual. Y a ver, no es por tirarlo abajo a Claremont, al contrario, es Claremont creo que intenta hacer algo que funciona mejor en su universo y con los Estados Unidos. Y esta es una mirada mucho más europea, ¿no? De gente que la pasó ahí.
Claro, claro. No, y además, al estar trabajando Moore en el universo, en el rincón de Marvel UK, lo puede hacer. Esto pasa en el presente, pasa en serio en la Tierra 616 en el Reino Unido, mientras que de hecho Future Past es el futuro posible que tratan de evitar, ¿no?
Exacto. A lo que voy es que hoy en día por ahí hemos leído alguna variante de esto, incluyendo por todas las Murets, ¿no? Que son todos los que lo han ido imitando a lo largo del tiempo. Y entonces acá por ahí nos parece medio reiterativo y en realidad, bueno, no, esta es la versión, es el sabor original de la Coca-Cola, ¿no? Pero bueno.
¿Ese?
No sé si tengo alguna cosa negativa, ya dijo Gus esto del formato en que fue publicado y cómo eso capaz que te... A ver, leyéndolo de un recopilatorio, como bueno, no pasa nada, pero es como que te das cuenta de un momento que no está dividido de la forma que está dividido otro recopilatorio, que es por issues. O sea, te das cuenta que esto está recopilado de otra manera, ¿no? Pero no sé si es una cosa negativa realmente. Es una cosa, de nuevo, que por un lado se siente muy fresca, por otro lado decís, puta madre, o sea, son 40 años y esta cosa sigue siendo vigente y fresca y muy original y qué sé yo, y sí, o sea, no sé si tengo, capaz que mi mayor crítica podría ser esto de, bueno, que empieza un poco en medio de todo el quilombo, y que está bien, después te explica un montón de cosas y no es que te hace falta información, pero por un lado es como que realmente te suelta en medio de un quilombo y dices, che, acá qué carajo está pasando. Y bueno, o sea, porque lo primero que ves es Brian y Saturnin y un par de gente más en este universo loco, y de repente Saturnin se pega el palo. Y vos te quedas así como, che, espera, y mataron a este y mataron a este otro, y es como, che, pero onda, yo no sé ni quiénes son. No, bueno, está, los mataron. Ok. Y después sí. Capaz que eso es eso, mi mayor crítica, pero no es una crítica así como muy grande, no tengo una cosa así, una queja seria.
Yo tengo una pequeña y una un poco más grande. La pequeña es que no hay mucha caracterización hasta para la época, me parece, por momentos, pero bueno.
Claro, pero son 5 páginas.
Sí, yo sé, también eso hay que tenerlo en cuenta, pero por eso digo que es menor. Mi mayor crítica es el rotulado de Jenny O'Connor.
¡Ay, el rotulado! Me hiciste acordar. ¡Qué hija de puta!
Señor Connor, por suerte, rotula solo las primeras 37 páginas.
Pero son terribles. Son terribles.
Es difícil de leer. Los textos están mal alineados. Están muy apretados adentro de los globos. Se salen de las cajas. Están mal las colitas. Arriba de las cabezas. No es culpa de la época, porque yo he leído otros cómics de la época y he visto cosas de la propia O'Connor de la misma época. De En vez de Vendetta. Esto es, sin lugar a dudas, el peor rotulado mainstream que he visto en mi vida.
Es espantoso.
Por ejemplo, Aldrich, que viene después, no me gusta, pero no es malo. Crowd directamente sí me gusta. Sí me gusta. Pero lo de O'Connor es, señora, ¿usted estaba bien en este momento de su vida?
Claro.
Sí, yo igual, mira, lo único que puedo decir para defenderla, muy livianamente, porque lo odié tanto como vos, tiene que ver con una anécdota que cuenta también Davis ahí. Dice, en un momento... teníamos tan poca plata y el presupuesto era tan chico incluso para pagarnos que yo agarraba un board de historieta y dibujaba 2 páginas en el lugar que normalmente se dibuja 1. Y cobraba por una página sola.
Ah,
ok. Es decir, esta gente estaba laburando porque tenía ganas de hacerlo, pero claramente después sabemos también que les sirvió de showcase, ¿no? Es decir, tanto Moore como David se van de acá a laburar a DC a proyectos de altísimo perfil. Pero en ese momento lo estaban haciendo porque les pintó, y calculo que esto aplica el doble a la gente que estaba haciendo algo técnico como,
sí, como sí, especulando, sí. ¿No? Hablando de nombres clave o de nombres de drag queen, Jenny O'Connor ha utilizado el nombre de pluma Zelda Estrella.
Bueno, ok.
Y vos sabés, no me acordaba que era algo con Estrella y lo fui a buscar, y ahora me vengo a enterar otra cosa, eso me enteré cuando preparaba esto. Me vengo a enterar que era la pareja de John Wagner, el guionista de cómics.
Ajá. Como decimos siempre en nuestro canal, en Inglaterra son cuatro personas y todas trabajaron con todas y todas se acostaron con todas.
Sí, y encima en una época coloristas y rotulistas solían ser parejas muchas veces de guionistas. Wagner, por si alguien no lo conoce, es el co-creador de Judge Dredd, entre otras cosas. Dos comentarios, como dije hoy, es el Spider-Verse antes del Spider-Verse y del Council of the Kangs y el Council of the Reeds. No es la primera vez que se exploran mundos paralelos, pero yo creo que es la primera vez que se explora la idea de una organización de versiones alternativas del mismo personaje.
Sí.
Con el Captain Britain.
Sí, creo que ahí lo más parecido que hay, que obviamente ya existía, son los Green Lantern Corps, obviamente.
Claro, pero acá hablo de universo paralelo de donde
sí,
va.
Sí,
de
sí.
El Captain Britain dinosaurio, el Captain Britain señora, el Captain... Hay muchas referencias literarias porque es Moore, porque hay uno, por ejemplo, que se llama Captain Airstrip 82 o algo así, que es una referencia a 1984.
Ah, mira.
Está llenito. Y el otro dos detalles eran, uno, cuando reconstruyen el cuerpo de Captain Britain, es Alan Moore mandando que un dibujante reconstruya un cuerpo de adentro hacia afuera. ¿Dónde vamos a ver eso de vuelta?
Sí, sí, lo vamos a ver menos de un año después, ¿no?
Sí, y los superhéroes del universo 238 no son solo Miracle Man, sino que están todos inspirados en personajes de cómics británicos anteriores.
Ah, sí, me parecía.
Entre ellos, uno que es un niño que maneja un ejército de soldaditos y tanques de juguete. Yo no los conocía los personajes, pero cuando los vi dije, esto tiene que ser Moore tomando cosas de otra época, y es como una especie de proto... De proto Liga Extraordinaria, ¿no?
Claro, sí, de acuerdo.
Bueno.
Menos pretenciosa también.
Menos pretenciosa. Sí. Más de barrio.
Claro, sí, mamá. Más claro, sí, con menos. No, más, como decís vos, más de barrio, más de lo que lee la gente y menos de, bueno, de personajes literarios, clásicos.
Sí, sí.
No todo el mundo leyó.
Bueno, Gus, comentario final y puntaje del 1 al 10, Zeppelins.
Nada, me parece que es una historieta súper recomendable. Es súper leíble, súper recomendable, pero especialmente muy recomendable si les gusta. Si leyeron Excalibur. Es más, si leyeron Excalibur y no leyeron esto, se están perdiendo la precuela de Excalibur.
Sí, sí, yo me considero feliz de haber leído esto finalmente cuando disfruté mucho Excalibur en su momento.
Sí. Eso, me parece que es súper recomendable. Si además, medio que la escritura de Moore se las baja porque les parece muy vueltero y complicado, lean esto sin miedo, porque no es eso, es otro tipo de historia. Las mismas fortalezas, menos la pretensión. Así que.
Es un Alan Moore más silvestre, ¿no?
Total. Total. Y si les interesa sobre todo la evolución de los artistas, si quieren ver a Davis desarrollando estas herramientas casi en tiempo real, bueno, no se lo pueden perder.
Bien, bien. ¿Puntaje?
Le pongo un 8.
Bien, 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 bien. ¿Ese?
Sí, no sé, yo, mi comentario final es que yo voy a, o sea, esto me da pie para seguir leyendo esto en algún momento, debemos seguir un poco a Captain Britain y eventualmente digamos hacer la lectura de Excalibur, que me la debo, hace rato también.
Creo que la tenemos apuntada en nuestras lecturas del programa, pero...
También, sí. Y tal, yo creo que puntaje diría que un 9.
Bien. Yo como comentario final es una épica de superhéroes y sci-fi interesante, es entretenida, de vuelta está bueno como precuela de Excalibur y por extensión a otras cosas del universo mutante en general. Y yo consigo con Gus con un 8, así que esto se lleva Estoy agarrándole los botones.
8,3.
Un lindo puntaje para un lindo cómic. Gus, como siempre, agradecidísimos por tu tiempo y por tu aporte de lo que has leído y del background que le das, y porque nos encanta charlar contigo. Contale a la gente que no te conoce, si queda alguno, qué estás haciendo, dónde te pueden encontrar, qué pueden escuchar y ver.
Bueno, gracias por la invitación. Yo la verdad que la pasé bárbaro también. Sobre todo tenía muchas ganas, tenía el libro ahí para agarrarlo algún día y no lo agarraba, me dieron la excusa. A mí me encuentran principalmente en mi canal de YouTube como Gus Casals. En ese canal van a encontrar que les hablo de música, les hablo de cómics y además publicamos un podcast que hacemos con mi marido Ian Gutiérrez, que se llama Ian Lee Crisis, donde leemos historietas clásicas de DC. Yo soy un lector veterano, él es un lector nuevo, ya no tanto. Y nada, vamos leyendo cosas número por número y comentándolas y encontrándoles una vuelta de tuerca nueva. Así que nada, en YouTube como Gus Casals, el podcast también lo encuentran donde sea que escuchan podcast, como por ejemplo Perdidos en el Éter, así que lo pueden buscar y nada, disfrutar.
Por ejemplo, en este momento pueden escuchar Incurso que están leyendo DC de New Frontier, pero exacto, si les gusta Alan Moore pueden ir y leer la exitosísima serie de Ian Lee Watchmen.
Que lo de exitosísimo es porque el público se súper prendió y nos deja comentarios y se armó
un diálogo. Se sumó mucha gente nueva.
Sí, fue muy, muy disfrutable.
Y si quieren escuchar de universos paralelos, arrancaron leyendo Crisis, nada más y nada menos.
Por ejemplo.
Y si no, también los encuentran en este momento con la gente del Clan Iglesias leyendo El Eternauta, ¿no?
Ah, me había olvidado. Bueno, tomando la idea de Ian Lee Crisis con Marcelo Iglesias y su esposa Fernanda, que tienen su propio canal, que es Disfuncionales y Vementes, en una colaboración que hicimos surgió la idea de que Fer y Ian leyeran El Eternauta, que no lo habían leído, así que estamos haciendo una lectura de A4 del Eternauta, dos novatos, dos que ya lo conocemos. Y también lo encuentran en nuestro canal, en el canal de Gus Casals, o en el canal de los chicos, que es Disfuncionales y Vementes, lo encuentran en YouTube también. Vamos a hacer, calculo que 4 programas, ya tenemos grabado el segundo, y ahora con el tercero llegamos hasta un poquito más de la mitad del Eternauta, así que si podemos, vemos a ver, serán 4 o 5.
¿Qué expectativas te genera la serie de Netflix, Gus?
Yo soy cautamente optimista, pero en general soy cautamente optimista. Después tengo tiempo de enojarme.
Me parece perfecto. Bueno, Gus, gracias de nuevo y como siempre te pedimos que elijas música y sabemos que Gus va a venir con una buena selección. Le dije, si querés completar la anglofilia, sé que tenés de dónde sacar, ¿no?
Y sí, y nada más inglés, y más inglés del año 82 que Madness.
Sí, qué buena. Y Madness como Mad Jim Jasper haciendo Our House.
Oh, sí.
Vamos con eso, frase del mes y el final del programa número 616.
Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Gets up late for work.
kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
En el éter.
Otro éxito del gobierno progresista uruguayo es llevarle a los X-Men a los niños del interior para zurdificarlos.
Efectivamente. Y bueno, gracias al adoctrinamiento zurdo marxista tirabomba soviético de las computadoras del gobierno, me llegó
One X-Men per Child.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
¿Por qué me tomás? Claro que sé en lo que me estoy metiendo. Estoy en un universo paralelo, peleando contra una versión alternativa de mí mismo, junto a un grupo de mercenarios parahumanos que quieren que ayude a la injustamente acusada Majestrix de... ¿Alguna vez llegaste a la mitad de una oración y te encontraste incapaz de creer que la estás diciendo? Captain Britain. Arrivals, de Daredevils número 8.
El Sucucho Comiquero, el podcast semanal de historieta y cultura pop. Anime, manga, retrocultura, giladas en cantidad y como siempre la polémica de la semana. Los mejores invitados y la dosis friki exacta para alegrarte la semana. Seguinos en nuestras redes en Instagram y Facebook y escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y otras plataformas de podcast. El pasado, presente y futuro lo tenés acá. ¿Dónde más?
Llegamos al final del programa número 616-616. No tenemos flash de noticias, solo comentar, por ejemplo, que Michael Giacchino, compositor de bandas de sonido de tele y cine, pero además director de Werewolf by Night para Marvel, para el MCU, va a escribir o escribió un cómic que está por publicarse del Werewolf by Night versus Drácula. Así que, bueno, sigue con el personaje, aunque sea en la página impresa.
Bueno, bueno, dice, hablando de cosas así de cómics, va a salir Giant Size Amazing Spider-Man, que entre otra gente va a tener como guionista a nuestro querido Kevin Smith, que vuelve a Marvel después de un montón de años. Y también hay cosas de Ali Wing y Chip Zdarsky, que bueno, con arte de Mark Buckingham, Sekafu, Giuseppe Camuncoli y otra gente.
Dicen que a Kevin Smith le encargaron la historieta, entregó dos páginas y seis meses después se entregó el resto.
El pobre Kevin. Le quedó el estigma.
Le quedó el estigma de entregar lento. Hablando de Kevin Smith, no estuvo en las noticias, recuperó los derechos de distribución de Dogma.
Sí.
Y va a ser unos screenings aniversario que no sé si llegarán por estas tierras.
No creo, pero estaré
bueno. Obviamente no Kevin, no, pero que alguna... últimamente para tratar de llamar gente al cine, yo sé que Dogma no llama a tanta gente al cine, acá por lo menos están reestrenando un montón de películas clásicas y no tanto. Bueno, ahora se vienen unos días, se estrena en cines por el 20 aniversario episodio 3 de Star Wars. Y se han hecho estrenos décimo aniversario de ¿cómo se llama esta? De Nolan, la espacial.
Interstellar.
De Interstellar. O sea, Intergalactic, pero ese es un tema de los Beastie Boys. Y otras películas no tan nuevas también se han ido estrenando de vuelta en cines. Así que quién sabe, podemos llegar a tener suerte. Yo la re iría a ver al cine. Estaba pensando, ¿la vi en cine Dogma? Sí, Dogma la vi en Cinemateca, en un cine de películas de arte en un festival, proyectada de una manera medio no totalmente profesional, pero la vi. La que tuve que ver después en DivX, en Abby, fue Jay and Silent Bob Strike Back Again. Todas las otras las vi en videocassette en su momento, en VHS. Bueno, ese, seguimos con lectura de cómics la semana que viene, pero nos movemos completamente para universos paralelos, pero para tipos de cómics completamente distintos, ¿no?
Exactamente, porque tenemos una invitada especial, nuestra amiga Vika, Vika Josica. Y vamos a leer, bueno, de hecho ya estamos leyendo, pero bueno, vamos a reseñar la primera parte de Magic Knight Riders, del cómic de manga emblemático de Last Clamp.
Del este grupo Clamp de autoras, sí.
Este equipo de autoras de manga. Y bueno, es un manga que muchos de acá en Latinoamérica lo vimos la versión animada porque se emitió en 2000, se emitió la anime. Creo sí. Que se editó incluso, ¿no? O sea, acá en Argentina creo que lo editó Hebrea, me parece. Pero bueno, es un manga.
Sí, yo creo que sí.
Manga clásico.
Un isekai, ¿no?
O lo que hoy llamaríamos un isekai. Tres pibas que son transportadas a un mundo mágico.
Donde son las elegidas para salvarlo.
Para salvarlo. Y tipo, tenés tres pibas de colegio, que de secundario, de liceo, que andan ahí peleando contra magos y monstruos y cosas con espadas y mechas.
¿No me estás diciendo que esta semana leímos la historia de un caballero elegido por seres de otra dimensión para proteger un reino? Y la semana que viene vamos a leer la historia de tres chicas que son elegidas como caballeros para proteger otro reino, otro mundo.
Los paralelos no, a veces se me escapan los paralelos, pero tenés razón.
Y fue completamente, a ver, no fue no intencional, porque como ustedes saben, estamos haciendo una serie de relecturas de cómics para ver, nos encanta reseñar cómics, y en los últimos 3-4 años, cada vez que hay una serie o una película y basada en cómics, tratamos de leer cómics en los que se basaron, nos inspiraron, están relacionados. Pero también queremos hacer reseñas solas de cómics. Y el año pasado empezamos a hacer relecturas, a veces relecturas para algunos, a veces para ambos. Empezamos de a poquito con Days of Future Past de los X-Men y con Great Darkness Saga de la Legión, con Gus justamente. Y después nos fuimos más grande con 52, también con Gus. Y empezamos a llenar un montón de cosas. Primero vimos que mucho era... o casi todo era gringo, porque si bien vos lees bastante manga y ambos leemos algo de cómic europeo y yo leo de manga, lo que más leemos es cómic gringo.
Sí, totalmente. Sí.
Y por otro lado, la gran mayoría era hecho por señores.
Exactamente.
Entonces dijimos, vamos por un poquito de variedad y vemos qué manga. Y ese que vos ya habías leído esto, sugeriste Magic Knight Rider de las Clamp, que... A ver, yo sé un poco de manga. Sé, cuando me preguntás manga hecho por mujeres, pienso en Clamp y en Rumiko Takahashi.
Sí.
Lo que no era planeado era que se pegaran caballeros de otro reino, porque por diferentes motivos este de Magic Knight Rider fue pasando por diferentes momentos del calendario hasta caer acá. Pero justo ahora me doy cuenta de ese paralelo, de esa coincidencia. Y bueno, es divertida. Así que bueno, vamos a estar leyendo manga y hablando de manga en todo. Les recordamos de vuelta a la Nerdoteca. También los quiero invitar a pasar por las redes sociales, sobre todo Instagram, creo que es la que se está usando en este momento, de Caballeros de Montevideo. porque el 19 de abril hay un evento de rol acá en Montevideo organizado por Caballeros, que está en manos de Endriago, ex integrante de este programa, y por un grupo que ya no existe, pero que éramos compañeros y aliados de jornadas de rol en los 2000, acá en Montevideo, que es la Tropa de Mordor. Es como un regreso one night only en jornada de rol. Así que dense una vuelta por ahí. Ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos acá la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,
Estudio Robota.
Transmisiones